Y saludamos también a nuestro compañero que está en Movistar Televisión, muchos años también en Real Madrid Televisión, especialista en baloncesto, Nacho Jouve. Hola, buenas noches, Nacho.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, anda por allí por el Palacio Carlos Sánchez Blas, también Iñaki de Miguel y Javier Rodríguez. Compañeros en el Palacio, ¿listos para hablar de baloncesto antes de que empiece el partido?
Sí, es un placer además saludar a Nacho Delfa, que es un tío espectacular. Hemos compartido muchas batallas de viajes por Europa, de historias muy bonitas, y es el compañero que uno siempre quiere tener porque te echa un cable, así que aparte de saber de baloncesto, es un tío absolutamente fantástico.
Bueno, hoy va a estar con nosotros también Marcos Prieto, le vamos a tener otro día porque al final no ha podido. Y bueno, Nacho, bien lo que dice hablar de ti, ¿no?
Sí, muchos viajes juntos y muchas batallas por ahí perdidas, pero creo que no tenemos tiempo para contarlas todas, la verdad.
Bueno, vamos a empezar hablando de la Euroliga, porque tenemos al Fenerbahce, al Real Madrid, al CSKA. Hoy Pesic ha dicho que la NBA no es baloncesto, pero lo saben vender mejor, que la Euroliga es mejor que la NBA. A ver, empiezo por ti, Iñaki, que tú evidentemente dominas todo lo que es ACB, Euroliga, NBA... Y además eres jugador que has estado en la élite absoluta. ¿Qué te parece esto que ha dicho Pesic? ¿Y qué te parece, sobre todo, el nivel que está llegando a tener la Euroliga con tanta competencia y tanta dificultad para destacar plenamente en el campeonato?
Hombre, me parece muy, muy arriesgado lo de Pesic, pero bueno, si hay alguien que se lo puede permitir es un entrenador como él con su historial, ¿no? Es muy respetable su opinión. Y bueno, pues es cierto que Euroliga, el baloncesto europeo, nada tiene que ver con el americano, que lo venden mucho mejor, pero de ahí el baloncesto europeo, en concreto Euroliga, está aprendiendo mucho, ¿no? Y evolucionando con este nuevo formato y bueno, pues con todo lo que rodea a la propia liga, asemejándose, pues bueno, cada vez más a NBA. Y respecto a lo de que NBA no sea baloncesto, bueno, pues es que es un concepto, por eso te decía que es un poco arriesgado, ¿no? Decir que no es baloncesto es diferente, yo diría que es diferente, no tiene nada que ver con lo que es el baloncesto europeo, tal cual, sí. No mucho más, la verdad.
Sí, porque además, Nacho, yo no sé si estamos viviendo otra época de superestrella, siempre la ha habido, ¿no?, en la NBA, pero ahora con todo lo que tiene que ver con Luka Doncic, ¿no?, que le hemos perdido aquí en el Real Madrid y en la competición europea, jugadores como Harden, como Klay Thompson, como Stephen Curry, como LeBron James, bueno, la lista podría ser tremenda. A veces quizás nos olvidamos un tanto de los equipos y vuelve la NBA a ser una competición de jugadores superestrellas.
Yo creo que estamos un poco volviendo a ese punto que dices tú, en el que por fin volvemos a tener estrellas como a lo mejor tuvimos nosotros en nuestra época cuando éramos más jóvenes y nos fijábamos más pues en la época de Magic y Bear o en la época de Michael Jordan y sus batallas pues con Clyde Drexler, con Charles Barkley y compañía. Pero, a ver, yo no comparto para nada lo que ha dicho Pesic, le respeto muchísimo y además es un tío que me cae bastante bien y que me gusta escucharle cuando habla, pero sinceramente creo que ve poca NBA. O sea, la NBA es baloncesto, es como ha dicho Iñaki, es distinto a lo mejor a lo que se juega aquí en Europa, pero es baloncesto y es tan válido como el de la Euroliga. Dicho esto, sí que creo que la Euroliga es una competición que está muy poco valorada. O sea, creo sinceramente que no hay una competición de equipos que reúna más nivel que la Euroliga. Y en esto meto todo, ¿eh? Meto la Champions League de fútbol y meto incluso a lo mejor la NBA. A nivel de equipos no hay una competición mejor que la Euroliga. Ahora, de aquí a decir que aquello no es baloncesto, lo siento mucho, pero yo no estoy de acuerdo.
Sí, además estamos comprobando cómo cada partido se convierte en una fiesta del baloncesto y no decae, sea un rival de élite, de los que están arriba del todo o de los que están intentando competir desde una zona quizás más discreta en cuanto a equipo. Carlos Sánchez Blas, Javier Rodríguez, ¿qué os parece esto que estamos debatiendo? Por cierto, ha marcado el Sevilla el segundo, Andrés Silva, Athletic de Bilbao 1, Sevilla 2.
Bueno, Pesic es vieja escuela, ya lo conocemos. A ver, yo esto lo tengo muy claro, no hay que excluir, hay que incluir. Yo si hay un filete de solomillo en la mesa, me lo tomo. Si hay una lubina a la plancha, me la tomo. Si me hace mi madre un cocido, va para adelante. O sea, quiero decir, puede degustar la carne, el pescado, las legumbres e incluso un buen postre. Yo creo que se puede ver NBA a saco y baloncesto europeo a saco. Sí digo una cosa en defensa de Pesic, que para mí, al menos como aficionado, no es igual un partido de liga regular de la NBA, que a lo mejor te mueves más por individualidades, es decir, me apetece ver a Doncic, me apetece ver a LeBron James, me apetece ver a cualquier jugador, ¿no? A James Harden, que ahora está peleando por el MVP, Antetokounmpo. pero claro, nada tiene que ver con un partido de playoff, que para mí sí es un partido de verdad en la NBA. A lo mejor un partido de liga regular entre, qué sé yo, entre Portland y Phoenix en la NBA, pues es un poco peñazo. También porque es a las 4 de la mañana y la verdad que ahí es difícil trasnochar. Yo creo que el baloncesto es democrático, nos puede gustar todo. Sí creo que aquí lo vendemos peor, eso es evidente, porque lo que no es cabal es que en un martes haya partidos de Euroliga, de Eurocup, de Champions, de FIBA Europe, que a lo mejor la gente no sabe ni que existe, es la segunda competición de la FIBA, de cuatro competiciones diferentes, incluidas en dos organizaciones diferentes, la FIBA y la Euroliga. Eso no pasa en ningún otro deporte y a veces somos tan endogámicos que pensamos que el baloncesto lo aguanta todo, pero incluso, y Nacho lo sabe porque trabaja dentro en la empresa que tiene los derechos, el baloncesto no es tan seguido como nosotros nos pensamos.
Javier, ¿tú cómo lo ves?
No, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Además, al final, bueno, pues yo soy fiel seguidor de la NBA a partir del mes de febrero-marzo, eso he de reconocerlo. Por lo demás, soy una persona que desayuna con NBA, pero que no pasa de ver partidos por lo que estabais comentando, ¿no? Pero, sin embargo, sí apetece ver un Fenerbahce CSKA, sí apetece ver un Real Madrid Olympiacos como el que vamos a visualizar hoy. Y, bueno, creo que al final es cierto que para gusto están los colores, ¿no? Yo quizás me quedo con el baloncesto norteamericano llegados los playoffs, antes por encima del baloncesto europeo.
Bueno, abro otro tema para debate, también lo hago con Iñaki. La Euroliga, sin Luka Doncic, el Real Madrid se iguala un poco más a los que están arriba del todo. ¿Hay equipos o alguno que tenga alguien que pueda romper definitivamente un encuentro decisivo? ¿O estamos en esa lucha donde va a depender del momento de forma, de cómo lleguen al tramo más decisivo? Porque vemos cómo hay equipazos, absolutos equipazos, y que además se resuelven los partidos por detalles mínimos.
Yo creo que más allá de las individualidades, con la liga que tenemos, con tantos partidos, va a depender, como tú dices, del estado de forma de cómo llegue el equipo al final, o de cómo se gestionan estas 30 jornadas de liga regular, más las competiciones locales de cada equipo, más luego los playoffs que tiene que jugar. Entonces ahí es donde se verá, ¿no? Donde luego sí que destellará alguna estrella, porque claro, hay grandísimos jugadores en todos los equipos, especialmente en los que están peleando arriba, ¿no? 5 o 6 equipos arriba que tienen superestrella, más allá de que se haya perdido a un jugador como Doncic, ¿no? Que está pues destacando mucho en NBA, pero bueno, en concreto el Real Madrid, bueno, pues lo acusaría como lo acusaría cualquier otro equipo que pierde otro jugador, pero tiene un plantel y unos jugadores, vamos, que ya han demostrado, ¿no? Que no dependían única y exclusivamente de él.
Nacho, ¿ves a alguien por encima de otro equipo en la Euroliga?
No, yo veo 3 equipos al mismo nivel, y son los 3 que tenemos todos en mente: Fenerbahce, Real Madrid y CSKA de Moscú. Para mí los 3 están al mismo nivel, ya lo estaban incluso el año pasado, metiendo en la ecuación también el factor Luka Doncic. Y luego hay un grupito de equipos en el que está Olympiacos, que siempre va a estar ahí, en el que puede estar Efes este año, que se ha metido, y los clásicos más o menos de toda la vida, que se van a pegar por ser el cuarto en la Final Four, porque yo a los otros 3 los doy seguro para la Final Four. Y luego yo hay una cosa que tengo siempre con la que soy muy pesado, y es que tendemos a medir el éxito de los equipos en el baloncesto europeo en si ganan o no ganan la Euroliga, y nos olvidamos de lo tremendamente difícil que es llegar a una Final Four. Yo creo que al baloncesto europeo, y al Real Madrid, por ejemplo, en concreto, que es el que más nos atañe hoy aquí, hay que medirlo en función de si se mete o no se mete en Final Four. Porque luego, una vez te metes en la Final Four, puede pasar absolutamente de todo. Es complicadísimo ganar una Euroliga. Entonces habría que empezar a medir a los equipos europeos en función de si se mete o no en playoff y si se mete o no en Final Four. Para mí, estar en Final Four es cumplir con tu objetivo de la temporada, porque luego la puedes ganar o no la puedes ganar, pero tú lo que tienes que hacer es estar ahí. No estar en Final Four es cuando sí sería un fracaso.
Bueno, antes de que opine Carlos y Javier, Margot, podemos también darle opción a los siguientes a que pregunten lo que quieran con respecto a este rato de conversación antes de que empiece el partido de Euroliga entre el Real Madrid y el equipo griego.
Sí, como siempre los oyentes están ahí pendientes, ya están opinando con esa etiqueta Euroliga en el 106, están opinando de este partido, gran partido que vamos a vivir, pero por supuesto, si ellos quieren participar en redes sociales, Euroliga en el 106, también estamos en Facebook, pueden hablar y hacer radio con nosotros.
Sí, además dentro de poquito vamos a tener también la opción de ver nuestros compañeros a quién eligen entre los jugadores de la NBA que están ahora despuntando como uno de los que más pues tienen el placer de ver jugar. Carlos Sánchez Blas, Javier Rodríguez, la Euroliga y la competición en general ha subido porque cada vez hay más jugadores, porque cada vez invierten más equipos y más países en las plantillas de cada uno de los clubes?
Sí, bueno, al ser una liga cerrada o semicerrada, ¿no?, con licencias A, pues siempre vamos a tener a los grandes, y estos grandes pueden hacer proyectos más sólidos porque cuentan con esa participación la siguiente temporada, y la otra, así hasta 10, ¿no?, que es el contrato de las licencias de primer tipo: Real Madrid, Barcelona, Baskonia, Olympiacos, Panathinaikos, Fenerbahce, CSKA y compañía. Bueno, la Euroliga es una pasada. Yo comparto lo que ha dicho Nacho. El Madrid, entre 1996 y 2011, no se metió en ninguna Final Four. Desde que está Pablo Laso y Urrun, se ha metido en 5 de 7. Ha perdido una en semifinales, ha ganado dos y ha perdido dos finales, que además compitió frente a Maccabi y Olympiacos. En el deporte, y esto lo sabe Iñaki, que es deportista, nosotros no, que somos unos tarugos, pero en el deporte no es ganar, es estar entre los mejores para intentar ganar. Creo que eso es un proyecto, ¿no? No va a ganar siempre el mismo equipo, porque evidentemente Fenerbahce tiene mucho potencial, Real Madrid tiene mucho potencial, CSKA ha llegado a todas las finales a cuatro y le cuesta levantar un título, ha ganado menos de lo esperado por plantilla y presupuesto. A mí la Euroliga me encanta, eso sí, creo que están perdiendo un poquito el norte. El año que viene, dos equipos más, y además cuatro jornadas más en la primera fase. Estamos hablando de 34 partidos en la primera fase. Todo esto está muy bien para el aficionado fanático y demás, pero yo creo que al final la gente se pierde un poco.
Y yo voy un poco más allá, Blas, que al final sois vosotros los que más sabéis. Esto a lo mejor lleva el camino a que solo haya una competición, a que solo haya una Euroliga para equipos con ese tipo de licencia, ¿no? En un futuro no muy lejano, quizás.
Bueno, es una de las pretensiones que tiene precisamente Euroliga, ¿no? Los equipos que participen ahí, que abandonen poquito a poco la liga local, y por eso se está convirtiendo en una liga tan exigente ya, como dice Blas, ¿no? 34 partidos, que es una barbaridad. Es lo mismo que tiene ahora mismo la Liga CB.
Bueno, es una locura, pero al final, bueno, sí que mola. A mí sí me parece una de las competiciones definitivas, no como lo que intentaron implantar en fútbol hace muy poco con la Liga de las Naciones, por ejemplo.
Sí, además, Margot, estamos siempre observando lo que ocurre en los pabellones. Y lo vimos, por ejemplo, en el del Bayern, ¿no? Un equipo quizás no con pretensiones de ser un equipo súper puntero, pero qué bien tenían organizado todo el espectáculo del partido.
Bueno, la Euroliga en sí es un espectáculo, pero a mí me apetece cambiar de tercio. Me apetece tirar para las mías, para las mujeres, porque es que alguien tendrá que hablar de ellas. Y ayer, por ejemplo, tuvimos unas campeonas de Madrid, de España, la selección de Madrid, campeona de España infantil.
Paola Demier, Lucía Revenga, Adriana Arroyo estuvieron en el estudio de Onda Madrid.
Eso es. El próximo domingo tenemos un derbi en la Superliga Femenina 2 entre el Leganés y el Movistar Estudiantes. Y yo, de verdad, ¿qué tiene que pasar en el baloncesto femenino? Yo os pregunto a todos, para que empiece a coger el camino que está cogiendo afortunadamente el fútbol femenino.
Bueno, es cuestión de tiempo y de recorrido, pero creo que, a ver, yo no soy tan optimista en el sentido de que al final esto es como cuando España gana pues una competición de chicas o una competición de un deporte minoritario masculino, que está en boga durante una semana, 3-4 días y luego desaparece, ¿no? Hablo de balonmano, de waterpolo, etcétera. ¿Qué más van a hacer las chicas de Mondelo para ser noticia y portada, ¿no? Creo que poco más pueden hacer. Por ejemplo, ahora Estudiantes ha repescado a Paula Palomares, que es una leyenda del básquet madrileño, una jugadora con mucho calado, y es una noticia casi, yo digo que tapada, ¿no?, que pasa inadvertida. Bueno, hay mucho trabajo por hacer y creo que los medios de comunicación tenemos mucha responsabilidad en esto, si no el 90%.
Bueno, pues vamos a hablar también.
Nacho, Iñaki, sí. que me gustaría escucharles también.
Yo le estaba... Perdona, ¿hablas tú, Nacho?
Sí, no, iba a firmar debajo de lo que ha dicho Carlos Sánchez Blas. O sea, yo creo que el principal problema muchas veces somos nosotros también, que no acertamos a la hora de darle la importancia que debería tener. Pero mira, yo hablándote en experiencia propia a día de hoy, que estoy editando informativos en una cadena temática de deportes, pues a veces cuando te sientas a hacer la escaleta del día a día y tienes 15 minutos en los que tienes que contar todo, es complicado encontrarle un hueco a todo, pero desde luego es una cuenta pendiente que tenemos todos, y con el baloncesto femenino mucho más, porque no solo ya las chicas de Mondelo y la selección española o la propia Liga Día, ¿no? Es que lo habitual en la Euroliga femenina, que también existe, es que en Final Four haya bastantes representantes españoles. El propio Lucas Mondelo, o Alba Torrens, o Ana Cruz, o muchas más, que la han jugado muchas veces y la han ganado y no tiene la repercusión que debería tener. Y ahí la culpa la tenemos todos y los primeros los medios de comunicación, desde luego.
Iñaki, ¿nos queda tu opinión?
Sí, yo, mira, no voy a alargar mucho porque comparto totalmente la opinión, ¿no? Hay muchos, tenemos un gran deporte femenino, en concreto en baloncesto, con muchos éxitos a nivel de clubes y a nivel de selección. Y luego al final, bueno, pues la gente se entera si se le da cobertura mediática, ¿no? Más allá de que se le dé una portada o un espacio después de conseguir un gran hito, un gran éxito, y luego caer otra vez en el olvido, ¿no? Entonces, bueno, pues si la gente no sabe lo que está ocurriendo, pues no lo consume, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que necesitaría mayor visibilidad, y eso parte pues de los medios de comunicación, que es complicado, ¿no? Como comentaba Nacho, hay poco tiempo y no cabe todo, y tienes que elegir al final lo que la gente quiere consumir.
Bueno, quedan 4 minutos solo para que empiece el partido, suena ya el himno clásico del Real Madrid, va a ser a modo encuesta rápida, un poquito de NBA. Jordan screening and Luka backcourt, 3 and foul and hits the shot. Luka Magic on display early on. He's got a chance for his first 4-point play. Ahí narrando esas acciones maravillosas de Luka Doncic, que también habla de ese sueño de estar en los playoffs, ese sueño de estar en el All-Star, ese sueño de todo en la NBA.
I mean, everyone dream to be there. As when I was a kid, I dream about being able to play in the NBA, and now I have a possibility to be in all the games, so it's just a dream.
Habla igual que juega, no hace daño y sin embargo destroza a los rivales. A ver, para cada uno de vosotros, Nacho, Iñaki, Carlos, Javier, ¿qué jugador y por qué os llama la atención en la NBA en este momento? Además de Luka Doncic, desde Irving, Derrick Rose, Kevin Durant, Klay Thompson, LeBron, Curry. Bueno, todos los que hay, además los españoles que también andan por ahí. Por cierto, deseamos una pronta recuperación a Ricky Rubio con esa lesión que le va a tener un tiempo apartado de las canchas. Empiezo por ti, Iñaki. ¿Quién te llama más la atención de toda la pléyade de estrellas?
Pues mira, te lo voy a decir. Yo no soy un gran consumidor de NBA, pero te voy a decir que más me llama la atención es Luka Doncic, porque cada vez que me levanto y desayuno, me desayuno con los highlights, los 30 puntos del día anterior, le doy play al vídeo con los 30 puntos que mete y las 12 asistencias. Alguna de Harden algún día, pero vamos, lo que está haciendo Luka Doncic este año es espectacular, ¿no? No veo partidos completos, veo resúmenes y bueno, pues a mí yo le doy mucho mérito a que un rookie como él esté haciendo con la edad que tiene, por lo que está haciendo en una liga como NBA.
Nacho, ¿tú con quién te quedas?
En ir a lo que dice Iñaki, yo diría Luka Doncic también, y de paso le preguntaría a Pesic si lo que jugaba Luka Doncic el año pasado era baloncesto y este año no, porque es lo mismo en un lado del charco que del otro, pero para no repetirme, yo diría Stephen Curry, porque sinceramente creo que es el que está cambiando el juego. Es el que lo ha llevado un paso más allá, y todo esto que hablamos mucho de que ahora se tira de tres, solo de tres y demás, empieza también a tener un poco de culpa un jugador como Stephen Curry.
Carlos, Javier.
Yo, mira, por ser un poquito original o intentarlo, voy a decir Nico Mirotic, que está un poquito tapado por Luka Doncic, pero que está haciendo una temporada formidable, se ha recuperado de su lesión, ha metido esta pasada madrugada 17 puntos con los Pelicans. Creo que va a volver al equipo nacional español en el Mundial de China. Pronto lo vamos a tener en Onda Madrid, además, y me parece un jugador de un nivel extraordinario.
Yo soy un tanto raro con esto, ¿eh? Tengo fe ciega en Lonzo Ball, que siempre ha sido bastante polémico y además, bueno, se está intentando adaptar, ¿eh?, al estilo LeBron James, aunque yo, para mí, uno de mis ojitos derechos es James Harden.
Bueno, hay que repetir esta conversación sobre baloncesto, hay que hacerlo en breve. Como tenemos partidos, buscaremos también ese espacio para hablar, porque se nos ha quedado, por ejemplo, la ACB y la Copa, que va a llegar en Madrid en febrero, del 14 al 17. Y quería también vuestra opinión si Estudiantes fue en Labrada, pero lo haremos otro día porque ya no queda tiempo. Empieza a sonar ese himno de la Euroliga en el Palacio. Carlos Sánchez Blas, Javier Rodríguez, con Iñaki de Miguel, Nacho Joube. Muchas gracias, volvemos a hablar.
Gracias a vosotros, un placer, cuando queráis.